¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de RAE, Argentina al Mundo en castellano. Este es el servicio internacional de la radio pública que transmite a través de WRMI, Miami Radio International, y también a través de RAE.com.ar. Les habla Fernando Farías, está Guillermo Vega en la operación técnica. Juntos les vamos a presentar este programa en castellano de RAE, correspondiente al miércoles 1 de diciembre de 2021. Un programa que ustedes pueden escuchar a través de WRMI y también a través de internet como podcast. Para enterarse cuáles son las frecuencias, los horarios, los idiomas que salen al aire, les recomendamos que visiten nuestra página y busquen el cronograma de transmisión de RAE a través de WRMI. Y como les decía, también pueden escuchar nuestros programas en cualquier momento y en cualquier horario a través de nuestra página en formato de podcast. Y dentro de muy poco vamos a estar también retomando las transmisiones por streaming. Estamos en un periodo de transición hacia la nueva normalidad luego de 20 meses de trabajo remoto, de grabaciones en casa por la pandemia. Desde la semana pasada hemos regresado a nuestro estudio y paulatinamente estamos recuperando los programas diarios de lunes a viernes, que por ahora salen solamente como podcast, y dentro de poco van a salir también todos los días por WRMI en onda corta. Es una alegría que todavía nos dura, ¿no? Esto de poder volver a nuestro estudio aquí en el centro de Buenos Aires, al histórico edificio de Radio Nacional Argentina, en la calle Maipú 555, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, que, vale la aclaración, ha cambiado bastante, como le ha sucedido a otros centros de ciudades durante y después de la pandemia, ya que muchísimas empresas que pasaron a trabajar en forma remota les ofrecieron a sus empleados continuar trabajando de forma remota, o redujeron sus instalaciones, o pasaron a una modalidad mixta de trabajo remoto y trabajo presencial. El resultado es que en este centro de Buenos Aires se ve evidentemente mucha menos gente circulando que antes, pese a que la situación epidemiológica ha mejorado bastante en comparación con el 2020, si bien hay algunas señales de preocupación, como ustedes saben, por el surgimiento de esta nueva variante. Ahora vamos a compartir más información sobre esto durante nuestro panorama de noticias de la Argentina y de la región. Además, en el programa de hoy vamos a emitir un ciclo sobre el folclore. Estamos compartiendo microprogramas de nuestro archivo en este regreso para que ustedes los puedan disfrutar de vuelta, los oyentes históricos de RAE, y los oyentes nuevos los puedan conocer. En el proceso hacia, como les decía, una nueva normalidad, en el 2022 ya con nuevas producciones, nuevos contenidos, nos estamos ajustando, como les decimos, y eso implica poder echar mano de muchas producciones que hemos hecho aquí en RAE Argentina al Mundo, como por ejemplo La Folclórica, que es un ciclo que se dedica a la música folclórica, en el que presentamos a los referentes más destacados de la música folclórica argentina. Y también tenemos otro ciclo sobre historias en común. Vamos a hablar de un personaje muy interesante de la historia argentina, de comienzos del siglo XIX, de toda la etapa de la emancipación de la Argentina, las guerras de independencia, cuando nuestra patria se convierte en una república independiente, deja de ser colonia de España, y hay muchísimos personajes a los que le podemos dedicar documentales. Y uno de ellos es Hipólito Bouchard, o Hippolyte Bouchard, porque era francés, pero peleó para la joven Argentina como un comandante de marina de guerra. Una historia fascinante, la de Bouchard, que vamos a compartir hoy como parte de este ciclo que estamos compartiendo nuevamente con ustedes, Historias en Común. Y además, la biografía y la música de Atahualpa Yupanqui. Pero eso llegará después de las noticias. Estos son los títulos. Brasil confirma los dos primeros casos de Omicron en América del Sur. Honduras, la oposición reconoció el triunfo de Xiomara Castro en las elecciones presidenciales. El Congreso de Chile rechazó un proyecto sobre aborto y pospuso el debate sobre el matrimonio gay. Una mujer argentina fue asesinada en Miami en un presunto femicidio. El Ministerio de Ambiente denunciará a los responsables de la matanza de casi 300 pingüinos en la Patagonia. Deportes. José Pekerman, ex técnico de Argentina y Colombia, será el nuevo entrenador de la selección de Venezuela. Y estas son las noticias. Brasil reportó los dos primeros casos de la variante Omicron del coronavirus en América Latina. La agencia sanitaria Anvisa informó que los infectados son un hombre de 41 años y una mujer de 37 que arribaron a São Paulo el 23 de noviembre desde Sudáfrica. Las autoridades brasileñas ratificaron que los pacientes se encuentran aislados. Mientras tanto, en la Argentina, un nuevo COVID positivo fue confirmado a bordo de un barco anclado en el puerto de Buenos Aires. Por este motivo, se ordenó que los más de 300 pasajeros y miembros de la tripulación permanezcan en la embarcación. El crucero Hamburg llegó la semana pasada desde Cabo Verde con un contagiado que fue puesto en aislamiento, si bien no está infectado con Omicron. A todo esto, en diálogo con Radio Nacional, la bióloga Daniela Hosborn, investigadora del CONICET, llamó a la calma y a completar los esquemas de vacunación.
No es que tenemos que tener miedo ni pánico. Lo que tenemos que tener es no negarlo y hacer lo que ya sabemos que tenemos que hacer, vacunación. Y la vacunación, ya nos dijo Delta, que la vacunación tiene que ser con esquema completo. Y no solamente nos dijo que tenía que ser con esquema completo, sino que tendríamos que tener un determinado porcentaje de la población vacunada. Y ese porcentaje es más del 80%.
Vale mencionar que el Ministerio de Salud informó ayer que hay 7 millones de argentinos que aún no se presentaron para recibir la segunda dosis. La izquierdista Xiomara Castro será la próxima presidenta de Honduras, la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia del país centroamericano. Castro se impuso en las elecciones del domingo con 54% de los votos, 20 puntos por sobre su principal rival, el oficialista Nasri Asfura. La victoria se confirmó recién ayer, cuando Asfura anunció que visitó a su contrincante para felicitarla.
Que la felicito por su triunfo y como presidenta electa deseo que Dios la ilumine y la guíe para que en su administración haga lo mejor para el beneficio de todos nosotros los hondureños.
Castro, que asumirá el 22 de enero, es la esposa del expresidente Mel Zelaya, derrocado por un golpe de Estado en 2009. Desde entonces, Honduras fue gobernada por el conservador Partido Nacional. A todo esto, la vicepresidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, saludó a la mandataria electa de Honduras. En Twitter, la expresidenta argentina manifestó: "Finalmente, mi querida compañera y amiga Xiomara, el pueblo y la historia siempre hacen justicia". Vale recordar que durante su primer mandato en 2009, Fernández de Kirchner condenó enérgicamente el derrocamiento de Zelaya y exigió su restauración en foros internacionales. Congreso de Chile rechazó este martes un proyecto de ley para despenalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación. En la Cámara Baja, la iniciativa obtuvo 65 votos en contra, 62 a favor y una abstención. En tanto, el Senado postergó para la semana que viene el debate sobre el casamiento para personas del mismo sexo, que ya fue aprobado por diputados. La discusión en el Congreso sobre aborto y matrimonio igualitario sucede en el marco de la campaña presidencial. Recordemos que el 19 de diciembre se enfrentarán en un balotaje el izquierdista Gabriel Boric y el ultraconservador José Kast, que está en contra de ambas iniciativas. Una argentina fue asesinada en Miami y los investigadores apuntan como sospechoso a un hombre que sería responsable de femicidio. La víctima es Delfina Pan, de 28 años, y residía en la ciudad estadounidense desde hacía un año, según fuentes policiales y del consulado argentino. El presunto agresor fue hallado en un departamento por la policía junto a la mujer agonizante y permanece internado con heridas de arma blanca. La joven era diseñadora gráfica egresada de la Universidad de Buenos Aires y había fundado una agencia de contenido audiovisual en Miami. El Ministerio de Ambiente denunciará ante la justicia a los responsables de una matanza masiva de pingüinos en la Patagonia. El hecho ocurrió en la provincia de Chubut, en una zona lindera a la reserva de Punta Tombo, donde está la famosa reserva para estas aves acuáticas. Allí, con una topadora, un hombre aplastó centenares de pingüinos, pichones, huevos y nidos. Según las autoridades de Chubut, el sospechoso mató a los animales para abrir un paso hacia la playa en el marco de una disputa por la delimitación de unos terrenos. Para el ministro de Ambiente, Juan Cabandier, el daño ambiental es irreparable. Punta Tombo es una de las reservas faunísticas más importantes del continente. Se ubica en el extremo noreste de la provincia de Chubut, sobre la costa atlántica. Es el hogar de casi 500,000 de pingüinos de Magallanes, entre otras especies autóctonas de la Patagonia como guanacos, zorros grises y maras. Y ahora, deportes. El argentino José Pekerman será el nuevo entrenador de la Selección Nacional de Venezuela. Su objetivo es lograr que en 2026 Venezuela juegue su primer campeonato del mundo. Al ser presentado ayer en Caracas como el nuevo técnico, dijo: "Vamos a dejar el corazón para llevar adelante a la vino tinto, como se conoce a la selección venezolana". Pekerman, de 72 años, se destacó como entrenador de las selecciones juveniles de Argentina, ganando los mundiales de 1995, 1997 y 2001. Con la selección mayor, disputó el campeonato de Alemania de 2006, en el que un Lionel Messi de 19 años hizo su debut mundialista. Luego, dirigió a Colombia en Brasil 2014 y Rusia 2018. Y estas fueron las noticias en RAE Argentina al Mundo.
RAE Argentina al Mundo. RAE Argentina vers le monde.
RAE Argentina vers le monde.
RAE Argentina to the world.
RAE 世界に向けてアルゼンチン。
RAE Argentina al mundo.
La RAE Argentina al mundo.
RAE Argentinian in the world.
RAE Argentina al mundo.
Verde ramito de albahaca, alegre flor del camino.
Verde ramito de albahaca, alegre flor del camino.
Ay, mi querida la quiaca, por ti con norte argentino.
Ay, mi querida la quiaca, por ti con norte argentino.
Uneñita de mi vida, aroma de agua florida.
serenidad de mi vida, aroma de agua florida.
Puerta norte de mi patria, ay mi Laquiaca querida.
Puerta norte de mi patria, ay mi Laquiaca querida.
Ramito de estrellas, lunita de mi alma.
Ramito de estrellas, lunita de mi alma.
100 años de vida, Laquiaca querida.
100 años de vida, Laquiaca querida.
Alma de la puna, Laquiaca querida.
Alma de la puna, Laquiaca querida.
Corazones laquiaqueños, arriba todos arriba.
Corazones laquiaqueños, arriba todos arriba.
La vela de tu cumpleaños quedará siempre encendida.
La vela de tu cumpleaños quedará siempre encendida.
Ay, mi ponchito y mi cuña, rebocito de mi vida.
Ay, mi ponchito y mi cuña, rebocito de mi vida.
Reina mía de la puna, ay mi Laquiaca querida.
Reina mía de la puna, ay mi Laquiaca querida.
Ramito de estrellas, lunita de mi alma.
Ramito de estrellas, lunita de mi alma.
Alma de la puna, Laquiaca querida.
Alma de la puna, Laquiaca querida.
Reina de la puna, Laquiaca querida.
Reina de la puna, Laquiaca querida.
Laquiaca querida, Laquiaca querida, Laquiaca querida.
Típica música del norte de la Argentina. Carnavalito quiaqueño, haciendo referencia al portal norte de la Argentina, la ciudad de Laquiaca, en el extremo norte de nuestro país, literalmente, es la ciudad más al norte de nuestro país, que limita con Villazón en Bolivia. De un lado está Laquiaca y del otro Villazón, una ciudad icónica de la Argentina, donde también hay una estación de Radio Nacional Argentina. El intérprete es Tomás Lipán.
Considerado el más importante músico de folclore argentino, Héctor Roberto Chavero nació en Pergamino, provincia de Buenos Aires, en 1908. Pero desde muy joven decidió llamarse a sí mismo Atahualpa Yupanqui, en homenaje a la sangre inca que corría por sus venas. Es que Atahualpa, además de ser el nombre del último emperador incaico, en quechua refiere, junto a Yupanqui, a aquel que viene de lejanas tierras para contar algo. Atahualpa nació y se crió en el campo y fue un hombre observador, callado y humilde, como los hombres del campo. Narrador fiel de los misterios de la tierra, el hombre y el paisaje rural fueron las temáticas de su extensa y gran obra, que además de la música abarca la literatura y el cine. Figura fundamental del folclore argentino, así recuerda a él sus inicios con la guitarra.
Bautista Almirón, mi viejo profesor de guitarra, cuando yo tenía 9 años, 10, que mis padres me recomendaron a Bautista Almirón, muy amigo de mi padre, un guitarrista pobre, lleno de dignidad y de muy buena guitarra, lleno de buenos dedos y de buena cultura musical. Él vivía en la ciudad de Junín. Mi padre era ya jefe de estación cerca de Junín, a 20 kilómetros, la estación Roca. Se llamaban Fortín Federación porque era una defensa contra los indios en otro tiempo. Y él era jefe. Y entonces, como yo estudiaba violín, estudié 3 años con un sacerdote, el padre Rosains, estudié, y luego de 3 años que él me enseñó violín, ese sacerdote se fue, lo trasladaron de destino y me quedé sin profesor. A raíz de eso, mis padres dicen, ¿usted quiere seguir? Claro, me gusta mucho la guitarra, me gusta mucho la música. Entonces dice, de violín no sé nada, no tengo amigo, pero el negro Almirón, le decían al negro Almirón, y lo hablaron. Almirón aceptó, don Bautista Almirón. Era un hombre extraordinario, muy severo en guitarra, muy en su métier, en sus cosas, era un hombre severo, era exigente. Y me decía, yo a ti no te voy a cobrar nada, me tienes que pagar trabajando. Le digo, ¿en qué? ¿Trabajando en qué? Tenía un rosal como de 40 metros de distintas plantas, estilos de rosas. Un rosal muy vasto, muy hermoso, muy variado. La misión mía era cuidárselo, regárselo, limpiarle las raíces. No sabía yo podar para nada eso, pero cuidar el jardincito, lo hacía. Lo hacía lo más esmeradamente posible. Además me gustaban las flores. Y así yo pagaba mis derechos de tocarla, de estudiar la guitarra con Almirón, nada menos.
Ese fue su único maestro. No había cumplido 20 años cuando compuso su canción Camino del Indio. Poco después, emprendió un viaje hacia Jujuy, Bolivia y los valles calchaquíes y ya no paró de viajar. El propio Atahualpa se definía a sí mismo como un caminante, un andariego, un peregrino. Para mantenerse, durante los primeros años de su juventud, ejerció diversos oficios, pero a la vez componía. y a cada lugar que llega lleva su música, y cada espacio que conoce es una fuente de inspiración. A veces son lugares donde apenas pasó, pero todo lo registra y con eso arma una obra. Siente una obligación moral. Mi misión, dice Atahualpa, es evitar que todo esto se disperse y desaparezca. En 1943, Atahualpa presenta Piedra y Camino, tal vez la obra más importante de las que había compuesto hasta ese momento. Es una samba moderna, disruptiva, con una letra muy elaborada. Atahualpa nos brinda la ilusión de una tradición que tiene tanto de invención como de herencia. En 1945, Atahualpa Yupanqui se afilia al Partido Comunista. Esta afiliación, que durará hasta 1952, y su actitud crítica ante el gobierno peronista le valdrán un silenciamiento forzoso durante todos esos años en su propio país. Sus actuaciones fueron prohibidas, no participó en programas radiales y sus grabaciones se interrumpen desde 1947 hasta 1953. Poco antes de ser censurado, en 1944, graba la magnífica El Arriero, definida por él como una canción levemente social, pero que es señalada por la crítica retrospectivamente un prodigio, un hito, el comienzo de un folclore de impronta social. De hecho, Yupanqui es considerado el gran precursor del cantautor latinoamericano, el que reúne la autoría, la composición y la ejecución en una sola persona. Está antes de Víctor Jara, de Chabuca Granda y Silvio Rodríguez, y todos ellos luego reconocen estar enormemente influidos por Yupanqui.
En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y animando a la tropa por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Un degüello de soles muestra la tarde, se han dormido las luces del pedregal, y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va, el arriero va. Amalaya la noche traiga recuerdo, que hagan menos pesada la soledad, como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va.
Así, censurado por el gobierno peronista, comienza a realizar de forma regular extensos viajes por Europa, donde obtendrá un reconocimiento excepcional. En 1949 actúa en distintos países de la órbita comunista: Hungría, Checoslovaquia, Rumania y Bulgaria. Se instala luego en París, donde se vincula con distintos artistas e intelectuales de ese momento. Conoce a Edith Piaf, quien queda impresionada con su arte y lo invita a participar en sus propios recitales ante el público parisino, en los que obtiene un resonante éxito. Así evoca esos años en una entrevista Don Ata.
Yo tenía amistad con Paul Éluard, entre poetas, y un día me dijo: mañana no tomes compromiso, voy a ir a casa a cenar una gente que creo que es interesante, y tienes que tocar la guitarra para ellos. ¿Cómo no? Y toqué. Y era una pequeña señora, Edith Piaf. Y me preguntó: ¿dónde trabajas? Y le digo: ninguna parte, ya me voy a mi país. Me dice, no. París tiene que escucharte. Sí, claro. Alguna vez, le digo, alguna vez será, alguna vez será. Y no, te tiene que escuchar. Yo voy a hacer las cosas. Y contrató el Teatro Atene, de la Rue de la Paix. Lo contrató para 4 conciertos. Hizo un programa, unos afiches, llenó París de afiches, un afiche extraño, insólito, porque la gente no me conocía nada, pero absolutamente. Decía, Edith Piaf, Teatro Atene, 6 de julio, cantará para usted y para Atahualpa Yupanqui. Ese eran los programas. Ahora la gente preguntará, ¿quién es este Atahualpa Yupanqui? Nadie, pero absolutamente nada. Marciano. Yo, Marciano. Y ella cantó la primera parte y me cedió la segunda parte. Cantó la primera parte. De entrada cantó. Y me cedió. Cosa que un enorme honor. Cerrar el espectáculo. Extraordinario honor que no lo olvidaré ni lo podré pagar jamás. De esas deudas que quedan. Se me quedaron pequeños los dedos de tocar la guitarra después.
Y se le dijeron
que quiere grabar para acá, quiere grabar para allá.
Y luego Japón, otra tanda de
conciertos
allá.
Sí, después estuve en Marruecos, en Casablanca, en el Sahara. Y siempre me interesaba pueblo. Deme pueblo y su música.
Y la paradoja es que en la Argentina está prohibido porque sigue siendo considerado el viejo comunista. Y Atahualpa siguió yendo y viniendo, trayendo siempre algo que contar de las tierras lejanas. Y si bien nunca dejó de andar, eligió el paraje Cerro Colorado, en Córdoba, como su residencia. A ese lugar volvía cada vez que podía, y en ese lugar pidió ser enterrado, a la sombra de un roble que él mismo plantó.
Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el Cerro Colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita de mistol. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas. Caminiaga Santa Elena, el yurqui rayo cortado, no hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado.
El camino, yo creo que se compone de infinitas llegadas. Si algo positivo y hermoso tiene, es eso.
Atahualpa Yupanqui murió en Francia a los 84 años en 1992. Dejó registradas más de 300 canciones, además de una decena de libros.
Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina hacia el mundo.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Thank you.
RAE, Radio Argentina al Mundo, presenta Historias del Bicentenario. Hipólito Bouchard, el corsario argentino.
La primera nación en reconocer la independencia argentina declarada en 1816 fue el Reino de Hawái. En 1818, el rey Kamehameha I firmó un tratado de comercio con el representante de las Provincias Unidas del Río de la Plata en el Pacífico Asiático, el corsario francés Hipólito Bouchard, considerado uno de los impulsores más tenaces del posicionamiento de la Argentina como país en el escenario mundial.
André Paul Bouchard, que pasa su infancia y su adolescencia en Saint-Tropez, comienza una carrera de marino como aprendiz de pesca, cuando tenía apenas 15 años de edad. El físico de Bouchard era impresionante y lo lleva a trabajar en las madragues, esta técnica de pesca del atún que requiere una gran fuerza física, puesto que las redes son muy grandes, muy pesadas y los peces llegan a sobrepasar el metro y medio.
Bouchard, liberal y antimonárquico, nacido cerca de Saint-Tropez, en Francia, llegó a las Provincias Unidas del Río de la Plata a comienzos del siglo XIX y pronto se unió a los movimientos revolucionarios independentistas más radicales, a quienes después de la Revolución de Mayo de 1810 prestó servicios como navegante. Esos primeros gobiernos patrios lo nombraron segundo comandante de la flamante Flota Nacional. También se le otorgó la nacionalidad argentina y formó una familia con la criolla Norberta Merlo. Bouchard fue uno de los navegantes recomendados para guiar la guerra de Corso, como se conocía a la estrategia militar que consistía en bloquear el avance de los españoles y favorecer el posicionamiento de las tropas revolucionarias americanas por mar. En junio de 1817, Bouchard obtuvo la patente de corsario argentino y comenzó la etapa más novelesca de su vida.
Había sido veterano de la guerra de Napoleón y había venido a la Argentina. Había peleado con San Martín en la batalla de San Lorenzo, con Guillermo Brown contra las naves españolas. Se lanzó como corsario por el mundo, digamos, que en esa época era legal. Un país le daba patente de corso, entonces con un convenio determinado, cuando tomaba alguna presa en el mar, no eran piratas, sino que eran corsarios, y el botín se repartía en una cierta proporción según el convenio.
El 9 de julio de 1817, en el primer aniversario de la independencia argentina, Bouchard zarpó de Buenos Aires al mando de la fragata La Argentina, con la misión de liberar de tropas realistas el avance de los criollos comandados por los generales San Martín y Bolívar, líderes de la independencia sudamericana. La tripulación estaba compuesta en su mayoría por europeos, franceses, ingleses, irlandeses y escoceses, y marineros improvisados de Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires.
Adentro. Thank you.
Después de navegar por aguas del Atlántico Sur, Bouchard llegó hasta la isla de Madagascar, al este de África, donde frustró el embarco de esclavos con 4 buques. La Argentina siguió rumbo a las Filipinas para tratar de boicotear el tráfico comercial y humano de los buques españoles. En ese trayecto, rechazaron el ataque de 5 barcos de piratas malayos, liberaron esclavos de navíos de traficantes franco-holandeses, conquistaron pequeños fuertes isleños y sembraron el nombre de un nuevo país en las tierras del fin del mundo.
A los pocos meses de navegación, el vigía avistó 2 naves mercantes a las cuales le dieron la señal para que se detuvieran. Los barcos, que resultaron contener esclavos, fueron abordados por los tripulantes de la Argentina. Los capitanes fueron sometidos a consejo de guerra y ahorcados en el palo mayor de sus barcos. Todos los esclavos fueron liberados.
Fue camino a Filipinas cuando Bouchard y sus hombres llegaron a las islas de Hawái, donde el corsario se entrevistó con el rey Kamehameha y firmó el tratado por el cual ese reino reconoció la independencia argentina. Kamehameha gobernaba las islas hacía 30 años. Los viajeros lo llamaban el Napoleón de la Polinesia y pasó a la historia como el primer gobernante del mundo en reconocer a las Provincias Unidas del Río de la Plata como país soberano.
Cinco colores tiene la luna, el agua, que digo la luna, el agua. Azul, blanco, amarillo, rojo, escarlata, que digo la luna, el agua. Yo he visto un ciervo herido bañar su frente, que digo bañar su frente. Restregarse en su sangre, darse a la muerte, que digo bañar su frente. Y este es el triunfo, niña, de los varones que dicen sus intenciones.
Desde Hawái, Bouchard y su tripulación llegaron a la entonces capital de California, Monterrey, en México actual, en 1918. Entonces, capital de California, donde tomaron el fuerte por 6 días en los que mantuvieron izada la bandera celeste y blanca creada por Belgrano. La aventura continuó por Guatemala, Nicaragua y Honduras, donde hundieron naves españolas y asolaron fortalezas coloniales. Así, llegaron al puerto del Callao, en Perú, para el golpe definitivo al poderío español en Sudamérica.
Bouchard asaltó los principales baluartes coloniales de España en la fina cintura de América, consiguiendo que la bandera argentina fuese también la enseña de la libertad para los patriotas independentistas centroamericanos. Por esta razón, a partir de 1821, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua tienen como bandera la azul y blanca, que enarbolaba Bouchard en la Argentina y la Chacabuco.
La travesía de la Argentina había durado 2 años, un trayecto casi épico donde los baluartes de la independencia argentina y el ideario criollo de un nuevo país atravesaron mares de 2 continentes. Bouchard nunca volvió a Buenos Aires, ni volvió a ver a su mujer ni a sus hijos. En Perú, Bullard trabajó al servicio del nuevo gobierno independiente. Fue dueño de un importante ingenio azucarero y las crónicas cuentan que en sus últimos años estallaba de furia con frecuencia y se descargaba en forma violenta contra esclavos y peones de su hacienda. Los malos tratos provocaron violentas protestas al punto que en 1837 fue muerto a puñaladas por uno de sus peones. Sus restos estuvieron perdidos por más de 120 años. En 1962 fueron encontrados en una cripta olvidada de la parroquia de Nazca, en Perú, y repatriados a Buenos Aires a bordo de un crucero llamado en su homenaje La Argentina.
Se retira a dos haciendas que el gobierno del Perú le concede como premio a sus servicios. Bullard luego finalmente muere a los 57 años, asesinado en una de sus haciendas, y hoy sus restos descansan en el cementerio de La Recoleta en Buenos Aires. Nuestra epopeya termina con un destructor moderno, el ARA Bullard, que combate honorablemente en la Guerra de las Malvinas.
Producción Silvana Avellaneda. Locución Pablo Navarro. Edición Julián Carballo. RAE, Radio Argentina al Mundo, presentó Historias del Bicentenario. Hipólito Bullard, el corsario argentino.
Muy bien, después de la interesante historia de Hipólito Bullard y la Argentina, ese barco con el que liberó países de Centroamérica que tienen por ese motivo banderas similares a la nuestra, a la bandera de la Argentina, llegamos al final de nuestro programa en castellano de hoy, miércoles 1 de diciembre de 2021. Es el lugar común, pero el comentario hay que hacerlo. Se fue el año y llegó el último mes del año. Se pasó volando, es el comentario generalizado, como suele pasar en estos casos. Pero bueno, aquí estamos, volviendo al estudio. Eso es lo que marca este diciembre tan especial para nosotros. Después de tanto tiempo de trabajar en forma remota, volvimos al estudio de RAE, al edificio de Radio Nacional, aquí en el centro de Buenos Aires, y por eso seguramente vamos a recordar aquí en la radio este diciembre de 2021 con una sonrisa, que es lo diametralmente opuesto, creo yo, que marzo de 2020, como recordamos marzo de 2020 en la radio, 17 de marzo de 2020, recuerdo, ese fue el último programa que hice en ese en este estudio, antes de pasar al trabajo remoto, a las transmisiones caseras por causa del COVID. Guillermo Vega, en la operación técnica, les habla Fernando Farías. Gracias por escucharnos. Esto es RAE Argentina al Mundo, el servicio internacional de la Radio Pública Argentina, transmitiendo a través de WRMI, Miami Radio International, y también a través de rae.com.ar. Esperamos que hayan disfrutado este programa y los esperamos mañana para una nueva edición de RAE Argentina al Mundo. Chau, hasta mañana.